en Isa te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a dejarlo aquí porque pienso que no nos dará el tiempo para ir más adelante, y aún no sé si llegaremos a el texto que hemos leído. Bien. Queridos hermanos, en la medida que nos vamos adentrando en el estudio de este capítulo 9, las cosas se van complicando. O sea, las cosas se van complicando en el sentido de que muchos de nosotros, la mayoría, no sé si la totalidad, o bien por razones de tradiciones religiosas, de medios en los que hemos vivido en otro tiempo, o bien por razones que tienen que ver con la razón humana, el tema de la predestinación pues es un tema que nos inquieta. Y es un tema que ha preocupado a todos los pensadores de prácticamente casi todos los tiempos, pero especialmente a los que se han movido en el campo de la filosofía y de la teología. Y sobre este tema pues se han dicho muchas cosas, pero que en síntesis se podrían concretar, haciendo un gran reduccionismo, en dos: aquellos que consideran que Dios ofrece una salvación para todo el mundo y que esa salvación se alcanza dependiendo de la decisión de cada persona. O sea, Dios hace una oferta de salvación en Cristo a través de sus portavoces, de los patriarcas, de los profetas, de los evangelistas, de los expositores de la palabra de Dios, de cada creyente que tiene una experiencia en Cristo y puede hablar a otra persona. Y cuando las personas escuchan que hay salvación por la fe en el Hijo de Dios, sobre la base de su muerte en la cruz por nuestros delitos y pecados y su resurrección al tercer día de entre los muertos para justificarnos ante Dios, las personas que reciben esta oferta deciden ellas si la aceptan o si la rechazan. Si la aceptan, son salvos por la fe. Si la rechazan, no tienen salvación. Esa es una postura. La otra postura es la de los que piensan que hay una oferta universal de salvación de Dios para todos, pero ese todos hay que ponerlo subrayado entre comillas, porque son todos aquellos que Dios decidió de antemano que sean salvos y que solo Dios conoce quiénes son. Por lo tanto, el predicador no es quien, utilizando este medio al otro, pues decide o ayuda a que se decidan los que se salvan, sino que solamente es un testigo de un mensaje. Se le encomienda que sea fiel en ese mensaje, y es el Espíritu de Dios que actúa sobre las conciencias y los corazones de los seres humanos y los cambia o los convierte conforme al propósito de Dios. Bueno, estas dos posturas siguen manteniéndose hoy, están encontradas, porque una defiende que la salvación mía la decido yo sobre la base de una oferta que Dios me hace cuando yo quiero decidir, y la otra defiende que la salvación mía no la decido yo, sino que yo digo sí a una oferta que Dios me hace porque antes de la fundación de este mundo Dios ya me había escogido en Cristo para ser salvo. Y que a pesar de esa circunstancia, Dios no hace acepción de personas ni comete ninguna injusticia. La primera postura corresponde a una doctrina que se denomina arminianismo, por el líder arminiano que la puso en marcha. La segunda, al calvinismo, por ser Juan Calvino el reformador que más insistió en los aspectos de la predestinación y puso un acento más enfático en esos aspectos. Una vez dicho esto, vamos a olvidarnos de arminianos y calvinistas para adaptar nuestro pensamiento a lo que la palabra de Dios nos dice y aceptarlo tal y como nos lo dice, sin intentar manipularlo con nuestra razón. Hay un texto en el Antiguo Testamento que cito ahora de manera ilustrativa, no porque esté en el contexto de lo que voy a decir, lo está relativamente. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Ese texto, a partir de él, se podría decir que cuando nosotros aplicamos nuestra razón humana a la revelación de Dios, cometemos errores seguro. Seguro. Es decir, cuando nosotros hablamos de una fe que razona, cometemos errores seguro si lo hacemos en primera instancia. La fe que razona es un don de Dios y razona conforme a la mente de Cristo, no conforme a la mente humana. Y es posterior a la conversión. O sea, la fe razona conforme a la mente de Cristo después de la conversión. Porque la razón humana no entiende lo que es la revelación de Dios. Y para que nadie piense que yo me estoy inventando esto, aunque ya lo estudiamos en su día, recordemos lo que estudiamos en Primera de Corintios y en el capítulo 2, que dice el verso 14: pero el hombre natural, tal y como nacemos, como somos Adán, pero somos Adán caído cuando nacemos. Nosotros no somos el Adán antes de la caída cuando nacemos. Cuando nacemos somos, por todas las razones, incluidas las razones genéticas y hereditarias, el Adán caído. El hombre natural, en griego, es el hombre psíquico, que es lo mismo. Tiene una psique, tiene una mente, tiene una capacidad para racionar, tiene una mente, en griego nous, un pensamiento. Pero el hombre natural no percibe, en griego es no recibe, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, en griego es conocer, no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. Así que cuando nosotros queremos razonar, que más bien es racionalizar la revelación de Dios, cometemos errores seguro, del tipo de que sea. Porque no podemos nosotros, con nuestra razón, ni entender esa revelación de Dios, a la luz de nuestra razón, ni conocerla, ni comprenderla. Después de ser creyentes, sí. Pero después de ser creyentes, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra psique, como dice aquí, está iluminada por el Espíritu de Dios. Ya no es la mente del hombre natural, sino de una persona que, aunque sea un niño en Cristo, porque es recién convertido, recién convertida, recién nacido, ya tiene la ayuda del Espíritu de Dios para poder discernir la palabra de Dios, que esa es una de las razones por las que el Espíritu Santo vive en el corazón de cada creyente y en el corazón de cada iglesia. Bien, pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El contexto es que el apóstol Pablo, como saben, está desarrollando un aspecto que inquietaba. Ahora, no olvidemos a quién escribe. Porque ahora es importante esto. Escribe a los creyentes que están en Roma. Los creyentes que están en Roma hay judíos, pero la mayoría de los creyentes de esta iglesia son gentiles, gente como nosotros, de diversas nacionalidades. O sea, que no escribe, como escribe Pedro en alguna ocasión, a comunidades cristianas, pero que eran todas judíos de raza, convertidos al cristianismo, sino que escribe a una gran iglesia en todos los aspectos, en el aspecto numérico por descontado, formada por miles sin duda de personas, que estaba en Roma, y esta iglesia estaba formada por judíos, había una parte, pero mayoritariamente por gente de diversas etnias o razas, por gentiles. Y llama la atención, porque vamos a ver cómo él habla a los gentiles como si fuesen judíos. O habla a los gentiles, para ir a matizar mejor el estudio de hoy, como si fuesen israelitas. Y habla, dice, nuestro padre Abraham. Y ahí diríamos, bueno, es verdad, ¿eh? Abraham era gentil. Abraham recibió la promesa de salvación para todas las naciones y todas las familias de la tierra. Podemos considerar a Abraham el padre de los creyentes, como dice la Biblia. Entonces, cuando Pablo se dirige a mí, que soy griego, que soy latino, que soy chipriota, que soy macedonio, que soy lo que sea, y dice nuestro padre Abraham, digo sí, cuando soy creyente. Pero ya cuando Pablo se dirige a mí, que soy gentil, y dice nuestro padre Jacob o nuestro padre Isaac, ahí digo, quieto, ¿a dónde vas? Que yo ni soy judío ni soy israelita. ¿Seguro? ¿Que los creyentes no somos judíos ni israelitas? ¿Seguro? Fíjense, porque lo que estoy diciendo puede suponer una quimera en el buen sentido. Pero esto, si lo entendemos un poco, y confieso que yo he pasado muchos años de mi vida sin entenderlo un poco siquiera, intentando consultar a unos y a otros, hasta llegar a tomar conciencia y decir, bueno, está bien las consultas, pero vamos a tomarnos un poco más en serio realmente lo que dice la Biblia, a ver qué pasa. Porque si entendemos quién es judío y quién israelita, se despejarán cantidad de conflictos que tenemos en cuanto a la segunda venida del Señor, el destino de las naciones y de los pueblos, quién es Israel hoy y quiénes son los judíos hoy. O si hay un Israel étnico y otro formado por todas las etnias. Si hay un Israel judío en este sentido y un Israel formado por judíos y gentiles. Porque es que esto es fundamental. Y además yo creo que la Biblia lo explica bien. Lo que pasa es que cuando vamos a estudiar algunas cosas con doctrinas prefabricadas de antemano, cuyos autores, que yo me he tomado la molestia de leer, lo hicieron con buena intención en sus días. No querían, creo yo, liar a nadie en el sentido, digamos, negativo. Querían más bien aportar luz a entender la revelación de Dios, pero elaboraron doctrinas humanas en contra, creo yo, de esta revelación en muchísimos aspectos. Bueno, pues él lo que presenta aquí, porque la parte judía de esta iglesia romana tenía mucha fuerza y era muy opuesta a él. Esto se ve estudiando Filipenses, también lo estudiamos en su día. Se ve que Dios ha hecho unas promesas a un pueblo que ha escogido con unos privilegios extraordinarios que ya hemos visto: ser israelitas, ser aquellos que iban a ser adoptados hijos de Dios, disfrutar de la gloria de Dios, objeto de los pactos de Dios, de la promulgación de la ley, ejecutores del culto a Dios y depositarios de las promesas. Y este pueblo no se está salvando. Es el problema y la tensión que se crea. Este pueblo, en la era de la salvación, en el momento de la salvación, es decir, en este periodo de tiempo, llamado periodo de tiempo intermedio, por ejemplo, pues por teólogos como Oscar Kuhlmann, entre que Jesús resucitado se fue y vuelve, en este periodo de tiempo en que la Iglesia tiene la misión de predicar el Evangelio del Reino de Dios mientras que vuelve el Rey, el pueblo de Israel, que era objeto primordial de las promesas de Dios, no se está salvando, sino que está rechazando el Evangelio masivamente. Y están salvándose los gentiles. Y entonces ahí, claro, hay un elemento de tensión muy serio. Porque si la palabra de Dios, estamos hablando, Él escribe además, y esto es importante, a hombres y mujeres que conocen la Biblia, la que había hasta aquel momento escrita, es decir, todo el Antiguo Testamento y los pocos documentos del Nuevo Testamento, pero ya había unos pocos cuando escribe Romanos, que ellos podían manejar. Y tampoco tenemos ninguna seguridad si de esos pocos documentos que había, libros del Nuevo Testamento, como Santiago, como algunas cartas, digamos, más tempranas que esta de Pablo, las tenía. Quizás sí, quizás no. Pero desde luego tenían el Antiguo Testamento. Eso está claro. Entonces, escribe a personas que conocen la Biblia y que conocen una Biblia que dice que esas promesas que he mencionado antes son para el pueblo de Israel. Eso el otro día, para ser un pueblo único, un pueblo escogido, un pueblo de reyes y sacerdotes, un tesoro especial en la tierra, y resulta que no está ocurriendo la conversión de ese pueblo. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque se podría pensar, bueno, la Biblia dice esto, la Biblia es la palabra de Dios, falla, porque no se cumple lo que dice, porque el pueblo de Israel, en lugar de salvarse, está rechazando al Salvador y la salvación, hasta tal punto que incluso un día sus representantes oficiales pidieron que se le crucificase, que eso era necesario para la salvación. Pero ellos no pidieron eso porque entendiesen que era necesario para la salvación de ellos, en el sentido que Dios lo prometía, sino en otro sentido, en el sentido que les aconsejó el sumo sacerdote cuando se armó el gran escándalo con la resurrección de Lázaro. Se reunió el Sanedrín, no sabían qué hacer porque Lázaro estaba resucitado y la gente lo veía. Dijeron, esto ya no lo podemos callar, este hombre hace señales que nos desbordan. Y él dijo, vosotros no entendéis bien lo que nos conviene, no entendéis que es necesario y conveniente que un hombre muera por todo el pueblo para que este pueblo no perezca. Estaba diciendo una verdad, pero no en el sentido que Dios la decía. Él pensaba que si el pueblo seguía las predicaciones de Jesús de Nazaret, vendrían los romanos, que ya estaban allí, pero vendrían más y se apoderarían más, y ellos nunca serían libres como pueblo, como nación. Nunca tendrían libertad política, social, económica, volverían a tener su identidad como tal pueblo de Israel. Porque las predicaciones de aquel hombre no llevaban a considerar, digamos, enemigos mortales a los romanos, sino que hablaban de establecer vínculos de paz y destruir las barreras que separaban a los pueblos para formar un pueblo único que fuese el pueblo de Dios. Por lo tanto, pidieron su muerte por razones diferentes a las que Dios había decretado que tenía que ejecutarse su muerte, que era la salvación de este pueblo. No estaba ocurriendo. Dice, no que la palabra de Dios ha fallado. Y dice, ¿por qué? Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí es donde ya empieza el gran conflicto. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, todos los que descienden, es decir, de Israel, no son israelitas. Entonces, ¿qué son? Pues les voy a dar la lectura como la escribió en su día Pablo en griego, porque clarifica mucho, y como la traduce muy bien Ulrich Wilkens en la traducción, en su comentario de Romanos. No todos los que descienden de Israel son Israel. Eso es lo que dice el griego. No todos los que descienden de Israel son Israel. Ojo, ¿eh? Porque, ¿por qué nuestros traductores traducen israelitas donde dice tan claro en el griego Israel? Pues yo no lo sé, pero presumo que por prejuicios doctrinales. Porque aquí empieza a clarificarse lo que son israelitas y lo que es Israel. Porque los que descienden de Israel sí son israelitas, y lo dice la Biblia, desde el punto de vista de la carne. Pero no son Israel, la mayoría de ellos, desde el punto de vista de la promesa de Dios. Y ahí es donde no hilamos fin muchas veces. Traduce Wilkens lo mismo que Reina Valera, pero un poco más actualizado. Dice, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque habían dicho, hombre, si había una promesa de que la salvación sería integral para este pueblo, y este pueblo mayoritariamente no está dentro del ámbito de la salvación sino fuera, entonces aquí ¿qué pasa? No que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel. Así hay que traducir. No todos los descendientes de Israel son Israel, aunque sean israelitas. Pero no son Israel porque Israel tiene un significado muy especial. Ni por ser descendientes de Abraham, con H intercalada, no Abraham, el padre enaltecido, orgulloso, sin H, sino Abraham con H intercalada, el padre de multitudes, de naciones. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y hombre, entonces, si son descendientes de Abraham, ¿cómo no son hijos? Sí, son hijos desde el punto de vista biológico, pero no desde el punto de vista de la promesa de Dios, que es otra historia. Dice, sino que solo por Isaac llevará tu nombre una descendencia. En nuestras Biblias dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Descendientes es la palabra griega esperma. Más claro no puede estar, ¿no? Está hablando de descendientes biológicos, ¿eh? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pero la traducción que hace Wilkins es más correcta que la que tenemos en Reina Valera 60, y además recoge literalmente la traducción de los 70, es decir, de aquellos que tradujeron el hebreo al griego por primera vez en Alejandría. La traducción de los 70 literalmente respecto de la cita que pone aquí, y esa traducción es la siguiente. Esa cita de esa traducción es la siguiente. Vamos a ver en Génesis, en el capítulo 21 y versículo 12. Génesis capítulo 21, versículo 12. Aquí se trata de un problema que surge con el hijo mayor de Abraham, Ismael, y con el hijo segundo de Abraham, Isaac. Y dice el capítulo 21 de Génesis a partir del verso 8, y creció el niño Isaac y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, que era 13 años, casi 14, mayor que Isaac, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. No estaba pidiendo cualquier cosa, una cosa muy seria, ¿no? Echar de su casa a su hijo y a la madre de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Los 70 traduce, por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Y aquí es donde empieza. Es decir, ¿eran hijos de Abraham los dos? Sí. Sí. Pero, ¿era Ismael el hijo que había nacido conforme a los planes de Dios y conforme a la promesa de Dios? No. Luego, aunque eran hijos los dos, según la carne, según la promesa de Dios, solo era hijo uno, el segundo. El primero nació de una manera natural. Como Dios había hecho una promesa a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, y su mujer era estéril, Sara, y no le podía dar hijos, y pasaban los años y ya eran muy ancianos, de 86 años él, no te heredará este mayordomo, sino que en el tiempo que yo dispongo, no hay ahora tiempo para ir leyendo los versículos, pero leas esos capítulos, en el tiempo que yo dispongo, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la vida, dice Dios, yo vendré por ese tiempo y Sara tendrá un hijo. Y en este hijo, la promesa tuya seguirá teniendo vigencia. Bueno, no solamente cuando Dios dijo esto se rió Sara en una ocasión, sino que se rió Abraham mismo también. Por eso se le puso el nombre de Isaac, que significa risa. Entonces lo que traduce aquí Wilkins, muy bien, este verso tomando la traducción de los 70, porque se puede traducir viendo el griego así, es el mismo, es literal. Lo que Pablo escribió en griego es exactamente lo que los 70 tradujeron de lo que hemos leído antes en Génesis. Por lo tanto, dice que no ha fallado la palabra de Dios, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Prestemos atención a esto, ¿eh? Son Israel, no son israelitas, no, son Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Se emplea un término, de los muchos que se emplean para hijos en el Nuevo Testamento, el término hebreo, tetnia, que es un término que significa niño, cría, niñito, vástago, descendiente. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y ya hemos visto cómo hay que traducir, sino que solo por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Aquí hace un comentario el comentarista que mencionamos muchas veces, Carver, muy interesante. Al comentar este texto, el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, dice. Al comentar este texto, Carver sustituye a Israel por iglesia en su pensamiento. Y él habla de la iglesia de Jacob, su pensamiento, no estamos haciendo doctrina, de la iglesia de Jacob y de la iglesia de Saúl. Y vamos a ver cómo se puede hablar de esto entendiéndolo bien. Sustituye a Israel por iglesia y dice, si decimos iglesia, nos referimos a la totalidad muy diversificada, por tanto está hablando ya no de una sola etnia, un solo pueblo, a la totalidad muy diversificada y escalonada, a través del tiempo, de aquellos que tocados por el hálito de la revelación, o el Espíritu de Dios, si queremos, invocan en serio a Dios, perseveran en Él, observan sus preceptos. Todos ellos son descendientes de Israel, sean de la raza que sea. El Nuevo Testamento, en Gálatas está claro, y Gálatas tiene mucho que ver con Romanos, y vamos a tener que ir a Gálatas para intentar clarificar algunas cosas, se llama a la iglesia el Israel de Dios. Eso quiere decir que la Biblia se carga al pueblo de Israel como tal entidad que tenemos ahí, para nada. Israel, desde 1948, como entidad, digamos, sociopolítica y como nación, existe reconocida a nivel mundial. Pero este Israel no tiene en el corazón a Cristo, sino todo lo contrario, tiene una actitud anticristiana 100% como nadie. Fíjense lo que voy a decir ahora, y esto no es exagerar, esto es la verdad. Los árabes son menos enemigos del cristianismo y de Cristo que los israelitas y los judíos, pero bastante menos. Porque los árabes admiten la realidad de la Virgen María, la aparición del ángel a la Virgen, el nacimiento de Jesucristo como la Biblia lo dice, y piensan que Jesús de Nazaret fue el profeta más grande que Dios envió al mundo, aparte de Mahoma. Todo esto que he dicho en Israel no se admite, ni de lo de la Virgen María, ni de lo del nacimiento de Jesús, ni de que Cristo fue el profeta más grande que jamás Dios había enviado al mundo, porque Mahoma vino muchos siglos después. Sino que Jesucristo sigue siendo un traidor a la nación de Israel y un falso Mesías. Por eso le condenaron a muerte. Así que no nos extrañe tampoco, ¿eh? Porque los árabes también son hijos de Abraham. También son hijos de Abraham. Y también nacieron en esa tierra. Entonces, esto nos llevaría a hacer consideraciones muy serias sobre la situación que se vive hoy y problemas en el futuro, de al final, ¿quién va a estar integrando ese pueblo de Israel que acepte a Cristo cuando venga? Yo no sé si se habrán fijado, supongo que sí, porque no se puede escapar a nadie, pienso yo, a no ser que uno esté, por algunas razones especiales, muy fuera de lo que ocurre cada día, ¿no? Por trabajo, enfermedad, por lo que sea. Lo que está pasando en estos días en Israel, ¿no? Parecía que iba a haber un consenso, una paz, que Jerusalén iba a ser capital de los dos pueblos, ¿eh? Y resulta que, bueno, sabemos lo que está pasando, ¿no? Se están matando los unos a los otros, están ocurriendo cosas. Es decir, que los israelitas pasan por encima de los acuerdos de sus dignatarios más altos. Y cuando el señor que vive en un kib entiende que no tiene que obedecer lo que dice el primer ministro, coge la metralleta, sale a la calle y no obedece. Dice, yo soy Israel y punto. Jerusalén es nuestra capital y se acabó. Pero hay una cosa que a lo mejor ha pasado desapercibida a la gente, pero muy importante, que a veces aparece entre líneas en los reportajes de los periódicos. Esto en televisión no se ve, en la radio tampoco se oye, pero en los periódicos que se escribe de otra manera, y es que se habla de árabes de nacionalidad israelita. Fíjense, qué cosa más curiosa. En medio de ese conflicto hay árabes que son israelitas sociopolíticamente. Yo ya lo sabía, por la poca oportunidad que tuve una vez de estar allí. Y hay más israelitas que árabes. O sea, es decir, hay israelitas mexicanos, argentinos, españoles, coreanos, etíopes. Israel se ha universalizado como pueblo. Y esos árabes israelitas están también cogiendo las armas y metidos en el fregado. ¿A quién defiende? A Israel. Esto llama la atención, ¿eh? Porque son árabes de sangre. Pero resulta que no son árabes de religión, para que lo entendamos. Son conversos al judaísmo, a la religión de Israel. Y tienen nacionalidad, desde el punto de vista, digamos, sociopolítico, de israelitas.
O sea, esto que yo digo ahora no es para complicar las cosas, es para que entendamos que en el día de hoy, esto de que no todos los que descienden de Israel son Israel, o lo contrario, en el día de hoy está pasado de moda, sino que en el día de hoy está de plena actualidad. Muy difícil decidir o definir hoy quién es Israel. Y mucho más quién va a ser el Israel ese que en su día se volverá a Cristo y lo aceptará. ¿Y por quién estará compuesto? Porque los que piensan que va a estar compuesto solamente por israelitas de las 12 tribus de sangre pura, conservada a través de la historia, creo que se van a llevar un chasco muy grande. Muy grande. Se está perfilando ahora, en la época que vivimos, y es un privilegio, la entidad de ese Israel del futuro. Pero hay un Israel hoy, perfectamente definido, que no es el que está cogiendo las armas allí. Y ese Israel que no está cogiendo las armas allí, mayoritariamente, es el Israel de la promesa que Dios hizo a Abraham. El Israel de la promesa que Dios hizo a Abraham. Hay en el nacimiento de Israel hechos extraordinarios, diríamos milagrosos para entender. Dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos de Dios según la carne, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos, sí, según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora, esta traducción de en este tiempo vendré, el Nuevo Testamento interlineal traduce mejor este verso y dice Dios, de acuerdo con el tiempo este. El tiempo ahí no es tiempo cronológico, es el término kairos, que es el momento del tiempo que Dios escoge para hacer algo. O sea que la última parte, porque la palabra de la promesa que Dios hizo a Abraham es esta, por este tiempo vendré, hay que leerla mejor de acuerdo con el tiempo este, que es el tiempo de Dios, vendré y Sara tendrá un hijo. En el Antiguo Testamento a este tiempo, en Génesis se llama el tiempo de la vida, respecto de Dios. Sara tendrá un hijo. Así que la promesa de Dios a Abraham de que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra no se cumple con Ismael. Dios desecha a Ismael para que se cumpla esa promesa. ¿Quiere decir que Dios desecha a Ismael como persona? Para nada. Para nada. Dios no solamente no desecha a Ismael como persona en cuanto a la salvación, sino que desecha a Ismael como vehículo de trascendencia de la promesa de Dios. Es decir, Dios, cuando le dice a Abraham que va a tener un hijo y que en su descendencia, en su hijo, serán benditas todas las naciones de la tierra, está hablando de Isaac, no está hablando de Ismael. No le está diciendo a Abraham que utilice la inteligencia, que piense que su mujer es estéril, pero él no, y que tiene otras mujeres con las que puede tener un hijo, y así teniendo un hijo ya tendrá las bendiciones de la promesa, ¿no? Desecha la utilización, digamos, del razonamiento humano, que es el que tiene Sara, para intentar conseguir las promesas de Dios y convence a su marido, y tienen un hijo. Y luego va a ver cómo no, pero cuando esta mujer ya embarazada tiene que huir de casa de sus señores, que es lo que dice la Biblia, de Sara y de Abraham, pero huyendo de su señora porque Sara la acosa y la humilla, pero tampoco Agar era una mosquita muerta, que también cuando vio que estaba embarazada también intentaba humillar a Sara. Y empieza el conflicto y claro, la que tiene más poder es la que triunfa, y ahí el poder la tenía Sara en ese sentido. Y se va de casa, y se va desolada y llora, Dios se preocupa de ella y la manda a volver y le dice que se va a cuidar de ella, de su hijo y de la descendencia de su hijo. O sea que el que no se admita a Ismael como la línea para la descendencia no significa que Ismael como persona ni sus descendientes van a quedar fuera del amparo de Dios. Eso está muy claro. Es más, se le promete, cuando ya tiene 14 años y sí tiene que irse con el hijo, y se va al desierto, y la despide Abraham muy triste, ¿no?, dándole comida y todo esto, y llega ese momento en que les faltan los alimentos, les falta el agua, se van a morir, coloca al chaval en un sitio y ella se pone en otro porque no quiere ver cómo muere su hijo. Y entonces el ángel de Dios la habla, y la pregunta por qué está así, y luego les da los medios para que no muera, dice que se va a cuidar de ella, que se va a cuidar de su hijo, de que de su hijo van a descender 12 príncipes o 12 naciones, ojo que del otro, Isaac también descendieron 12 naciones, y que va a descender una muchedumbre de gente de la que Dios no se va a desentender, no los va a desamparar. Lo que pasa es que la promesa de Dios está basada en la elección de Dios, en una elección que supone una selección por parte de Dios. Y es así de fuerte, pero es así de claro. Y hay que ver cómo Dios se preocupa de la que tiene que irse, se preocupa de su hijo, se preocupa de la descendencia de su hijo, y a lo mejor no es por ninguna casualidad, sino porque Dios ha querido que los árabes sean un pueblo hoy que sean monoteístas, jamás hayan sido idólatras, y tengan el mismo Dios que nosotros, aunque difieran en otras cosas. Y además, no hayan caído desde que elaboraron una concepción de Dios y la admitieron, porque antes de que surgiese Mahoma, muchos de ellos seguían el Antiguo Testamento y estaban dentro del judaísmo y en el mismo lugar de donde se gestó en la historia, es decir, en los mismos territorios donde nació, digamos, donde Mahoma puso en marcha y unificó todas esas tribus que estaban pues cada una por su lado, incluso haciéndose guerra entre ellas, y les dio algo común, ¿no? Y nació el Corán como la última revelación de Dios y todo eso. Pero hay muchas cosas en común entre judíos y árabes, desde el punto de vista de la revelación de Dios, y hay muchas cosas en común entre árabes y cristianos, aunque haya muchas cosas que no se pueden tener en común, claro. Porque si Cristo es Dios sobre todas las cosas, pues entonces hay cantidad de cosas en el judaísmo y en el islam que no se pueden afectar de ninguna manera desde el punto de vista de la revelación de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Por lo tanto, el hijo de la promesa es un hijo que nace de una manera maravillosa y extraordinaria, porque nace de dos ancianos, uno de casi 100 años, el otro de 90, es decir, una mujer estéril, y nace como un nacimiento natural, pero de una manera milagrosa. Porque una mujer estéril de toda la vida, que ya se le habían quitado la costumbre de las mujeres, aunque entonces la gente vivía más que hoy, y un hombre tan mayor, pues nace Isaac. Y ese es el hijo de la promesa. Pero nace conforme a los propósitos de Dios. Por lo tanto, es a través de este que se va a canalizar la promesa y no precisamente a través del primer hijo. Por lo tanto, ya hay una elección de Dios. Pero esa elección de Dios no supone un abandono de Ismael o tomar una postura de frente a Ismael, decir, este lo rechazo y Ismael y todos sus descendientes a la perdición. Todo lo contrario. La Biblia dice que Dios habla de preocuparse de ellos para el futuro. Dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Dense cuenta, escribe a los romanos, que podrían admitir que Abraham era el padre. Y en el capítulo 4 está, en el capítulo 4 de Romanos, dice lo siguiente, empieza, ¿qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Y no habla solo a los israelitas, porque Abraham no era judío, ni existía el pueblo de Israel, descendió de él, pero descendieron otros pueblos. Habló a los gentiles, porque Abraham era un gentil. ¿Qué pues diremos que haya hablado nuestro padre? Que aceptasen eso bien, pero ahora cuando ya dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, o sea, también descendientes de Isaac, también Isaac padre, no solamente, digamos, de los judíos de la iglesia de Roma, sino de todos los gentiles de diversos pueblos de la iglesia de Roma, pues sí, según la promesa de Dios. Y entonces, digamos que, por así decir, en Abraham estaba Israel, el Israel de la promesa, y en Isaac estaba Israel, el Israel de la promesa, y en Jacob iba a estar Israel, el Israel de la promesa. Dice, pues, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ni bien quiere decir lo bueno, y mal quiere decir literalmente el ruin, lo ruino. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ya sabemos que del matrimonio de Isaac y Rebeca iban a nacer dos hijos, Esaú y Jacob. Y dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Es decir, para que por las obras buenas de uno Dios los pudiese justificar de alguna manera y por las obras malas de uno Dios los pudiese retratar. Sino para que el propósito de Dios conforme a la elección. Elección significa selección y escoger. Para que se cumpla el propósito de Dios que había escogido y seleccionado por quién iba a ir la descendencia de la promesa de Dios. Y la línea era Abraham y luego era Isaac y no Ismael. Pero eso no significa que Ismael y los ismaelitas no podrían tener salvación en Dios, sino que la promesa no iba por Ismael, esa vía, y luego después iba a ir por Jacob y no iba a ir por Esaú, que fue el mayor o el primero que nació, a quien le correspondería la promesa. Pero no era así. Dios lo tenía escogido de otra manera. Y seleccionado. Porque en el primer caso, son hermanastros. En el caso, por ejemplo, de Ismael y Isaac, son hermanastros. Porque no tienen la misma madre, pero tienen el mismo padre. Y Dios selecciona. Y la selección de Dios corresponde al padre y a la madre que Dios de antemano ha seleccionado, que son Sara y Abraham. No son Abraham y Agar. Y la Biblia nos va a enseñar en Gálatas, lo veremos el próximo día, qué significaba, desde el punto de vista de la promesa de Dios, Agar y qué significaba Sara. Dos cosas completamente antagónicas. Pero en el segundo caso, la selección de Dios es, por así decir, permítanme la redundancia, más selectiva. Porque en el primer caso eran hermanastros. Del mismo padre, madre diferente. Pero en el segundo caso, eran del mismo padre y de la misma madre. Y además concebidos en el mismo momento. Pero no es por casualidad, creo yo, que no fueron gemelos univitelinos, exactamente iguales. Porque en este caso hubiese sido difícil, ¿no?, por quién se transmitía la promesa de Dios, si fuesen exactamente iguales, sino que fueron mellizos. Eran gemelos, producto de la fecundación de dos óvulos completamente diferentes, físicamente y psicológica y emocionalmente, completamente diferentes. Y Dios seleccionó no al que nació primero, sino al que nació el segundo. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Bueno, pues vemos que estas promesas de Dios circulan conforme a un propósito de Dios que actúa de una manera, digamos, extraordinaria o milagrosa. Bueno, vamos poco a poco avanzando, ya lo tenemos que dejar hoy aquí por el tiempo, metiéndonos en el tema, ahora no ya de la predestinación. El tema de la predestinación empieza a tomar verdadero sentido cuando más allá de la predestinación ponemos el tema de la elección de Dios. A partir de que Dios elige, que la historia de la salvación, desde el punto de vista de Dios, no la historia de la salvación desde el punto de vista Jesucristo nace en esta época, vive en oro. Desde el punto de vista de Dios, la historia de la salvación es el plan salvífico de Dios, todos los recursos de Dios. Dios elige y selecciona cómo en el decurso de la historia de los hombres se va a canalizar esa historia de la salvación. Y lo dejamos aquí porque ya no hay más. Y el próximo miércoles, si Dios quiere, animemos a los que vienen otras veces, pues entraremos en algo más complicado de alguna manera, pero de otra manera pues muchísimo más interesante todavía de todo lo que tenemos de interesante aquí. De momento lo dejamos aquí.